que poner en contexto lo que se logró. Estamos hablando de que venimos de un proceso de endeudamiento más vertiginoso de que se tenga memoria, pero no solo de la Argentina, de la historia del capitalismo moderno, te diría. Nunca nadie en ningún país se endeudó de la manera en que se endeudó el macrismo en estos últimos 4 años de que les tocó gobernar, llevando a la situación de endeudamiento externo. Bueno, lo hicieron en más de 100 mil millones de dólares, estamos hablando de casi 3 bancos centrales, y que se ha comenzado un poco, ese es un gran condicionante, hablábamos de Arenche, claro que es un gran condicionante para el gobierno que me tocó asumir hace poco, porque hablábamos de que en estos 4 años la Argentina debía pagar alrededor, en concepto de toda deuda, alrededor de 65 mil millones de dólares. Estamos hablando de, insisto, de 2 bancos centrales. Digo, ¿cómo haces para que de tu presupuesto salga ese pago con ese nivel de endeudamiento? Imposible de pagar. Definitivamente la deuda que dejó el macrismo, como estaba estipulada, fue imposible de pagar. Tal es así que se defaultó, también tenemos el récord de haber defaultado deuda en pesos y en un mismo gobierno. Esto nos lleva a pensar justamente de que la situación era insostenible e imposible de llevar a cabo. Digo, si no se estructuraba, se caía en default inmediatamente. Entonces se empezó a destrabar este tema, a arreglar de a poco. Por eso es que hemos tenido un primer éxito. Y arreglando a poco me refiero a tratar de arreglar la deuda, de acordar con los títulos o con los acreedores que tenían títulos emitidos bajo ley extranjera. Se ha llegado a un acuerdo con los principales acreedores, el maduro de ellos, el grupo de inversión BlackRock, en donde se te asegura un 80% o más tal vez de toda la serie emitida de bonos, lo que significa que toda la reestructuración va a ser exitosa, dado que no van a quedar saldos en el canje, que después son los mismos buitres que compran, los fondos buitres que compran esos saldos y después litigan. O sea, te asegurás que no aparezcan los buitres. Obviamente hay que esperar hasta el 24 de agosto de que adhieran efectivamente lo que se ha anunciado del acuerdo explícito, la voluntad de acordar, pero ahora que tienen que firmar los papeles, como quien dice. Hay que esperar hasta que se firmen los papeles y de esa manera descomprimir los pagos que tiene que hacer el Estado argentino. Y esa es la mejor noticia, digo, que el Estado argentino, que el gobierno argentino no tenga que recaudar para pagar deuda, implica que lo que se recauda pueda aplicarse o el gasto público pueda destinarse a obras de infraestructura, a educación, a mejorar la situación de algunas empresas después de la pandemia. Digo, le das al gasto público la posibilidad de reactivar la economía. Y eso se hace crucial ahora en este marco de pandemia. Imagínate vos que si tenías un país en default, donde las empresas no podían invertir porque el dólar se te disparaba, donde el gobierno no podía impulsar la actividad económica, ¿cómo iban a salir después de la pandemia de ese problema? Era imposible. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de que el gobierno pueda, así como han hecho otros gobiernos, tomar cartas en el asunto y poder gastar para reactivar la economía. Obviamente que esa es la noticia para el gobierno de manera fiscal, si se quiere, de una visión fiscalista, pero para la gente común también es buena noticia de que esto despeje el horizonte de dólares que iba a demandar la Argentina, y cuando la divisa, como siempre en este contexto de endeudamiento y crisis de balance de pago, empieza a ser el factor preponderante para generar inflación, lo que digo es simple, la inflación sigue el tipo de cambio, o mejor dicho, una de las causas de la inflación es el aumento sostenido del tipo de cambio. Y en estos procesos de mega endeudamiento, de que se cortó el crédito externo en el 2018, de que venías ya con una restricción externa desde el 2015 arrastrando, y le agregaste el gran problema de endeudamiento y generaste las posibilidades de que las empresas no pudieron, si caías en default, traer fondos desde el exterior, ni inversiones, y se complicaba de esta manera el horizonte porque tenía lo que pasó en el último tiempo, tipos de cambios paralelos que se te iban al diablo si lo comparabas con el tipo de cambio oficial. Y eso te generaba incertidumbre, eso te generaba inflación. Bueno, hoy generás más certidumbre o menos incertidumbre, hoy generás un escenario más claro, por eso también que se han desinflado los tipos de cambio paralelo, el contado con liqui y el blue, lo que genera más estabilidad, lo que te genera más posibilidad de empleo, más posibilidad de inversión, lo que te genera mayor poder adquisitivo, porque los precios no van a seguir los tipos de cambio paralelo, y eso también es mejor para tu bolsillo, digo, para la gente. Entonces, hay que tomarlo en el sentido. ¿Es un éxito? Sí. Relativo. también, pero un éxito al fin.
Lo que te iba a decir también, Fabián, bueno, hablando en términos de lo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que urge, no sé si generar algún cambio en la Constitución Nacional, ¿no? Poder evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Me parece que es un despropósito, digo, sea el gobierno que sea, del color que sea, digamos, ¿no? Poner un coto a este terrible endeudamiento que produjo el macrismo y que después terminamos pagando todos nosotros. Ese es el tema, porque estamos hablando de un éxito de haber acordado, ¿no? Esta deuda con los bonistas, pero bueno, siempre volvemos al mismo lugar. Este gobierno que tiene otra mirada sobre lo social y que el pueblo sea quien pague la deuda, pero inevitablemente quien termina pagando los platos rotos somos nosotros.
Totalmente, digo, y en aras incluso hasta de defender al macrismo, hay que entender de que el gobierno anterior también lo hizo o cometió sus imprudencias a la luz de las imprudencias de los organismos internacionales de crédito, a la luz de la imprudencia, si se quiere, de la comunidad financiera internacional. Entonces, ahí me parece muy interesante ese punto que tocas, porque el apoyo que ha tenido la Argentina para reestructurar la deuda, cambiando incluso, como te decía, esa imprudencia que reinaba tiempo atrás, a transformar esta reestructuración del caso argentino como un caso también, un caso testigo, de vanguardia para los otros casos que vienen. Incluso se empieza a hablar de capitalismo amigable. Mirá lo que pasó el mismo domingo, este último pasado, en la prensa internacional, en New York Times precisamente, se castigaba, o en realidad se lo estaba como retando a Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, hablando de que su postura tan dura contra la Argentina hacía pensar de que ese discurso que declaraban de ese capitalismo post-pandemia, ese capitalismo amigable que se venía, después de esto era imposible y que era toda una mentira. O sea, lo estaban acusando a BlackRock de ser un boicoteador, de negociar de mala fe la reestructuración argentina, dejando un mal ejemplo para lo que se viene, para los otros fondos de inversión.
Estamos hablando
de acá, la prensa argentina, claro, lo que estaban haciendo era desgastar al ministro, nuestro ministro de Economía, que estaba negociando con ellos. Digo, ahí tenéis también ese contrapunto, de que también hay una visión desde la comunidad internacional que está cambiando. Ejemplo de ello es lo del FMI, como el mismo FMI que le prestó al macrismo original, incluso que se financiaron a fuga de estos mismos fondos, y los que estamos negociando ahora son los que se quedaron, pero los que se fueron antes fueron financiados con los dólares que traía el FMI. Y por supuesto que lo paga el pueblo argentino, y por supuesto que lo pagan los pueblos deudores, que es la postura de Guzmán con Stiglitz, incluso la de Papa Francisco, decir que los procesos de endeudamiento son netamente perjudiciales para los pueblos dos veces, porque te endeudás, te recontraendeudás para financiar la fuga, y cuando más lo necesitas que se preste, no te prestan más y te exigen que te revuelvas toda junta. Y por eso es tan interesante el enfoque de la sustentabilidad de la deuda que propone Guzmán y que propuso Guzmán desde que estudiaba, desde que era académico, y que lo llevó luego a la práctica con éxito, y de lo que estamos viendo ahora. Por eso también tenemos los apoyos de los ministros, de los nobles de economía, que digamos de todas las veredas, hasta Phelps, que es como usted, que es, si quiere, más ortodoxo de todos, pero también está Stiglitz, el más heterodoxo, está el presidente del Banco Mundial, está el Spacer, también está el señor Giorgio del FMI. Digo, no es que menosprecie el éxito de argentino, sino que digo que hay que mirarlo hasta incluso con ojos internacionales, que lo que se ha logrado no solo los argentinos, sino también es un triunfo de una comunidad financiera internacional que está cambiando y que de alguna manera hace cambiar la reputación de la Argentina. Vos sabés que no es fácil volver al mercado de deuda y volver a las inversiones extranjeras y volver al mundo, si se quiere, cuando tenés una reputación de ser un deudor serial y de defaultador serial.
Claro,
entonces,
claro,
si caíamos en otro default en menos de 20 años, dos default, ¿cómo después ibas a convencer a aquel inversor serio que viniera en serio a proponer inversiones en Argentina de que no iba a tener el mismo problema dentro de 20 años? Entonces, en eso también hay que sopesar este éxito. En decir, bueno, teníamos una reputación bastante mala y que por primera vez en la historia hemos tratado de evitar el default arreglando amigablemente, y lo hemos hecho en un tiempo también bastante rápido.
En un contexto de una pandemia, claro, en un contexto de una pandemia mundial,
Fabián. Por supuesto, por supuesto.
Y bueno, uno le hace pensar también con respecto, bueno, decisiones que tomó Alberto Fernández, por supuesto, Cristina. Creo que Guzmán fue la persona correcta. Bueno, sabemos que Guzmán también se formó y se hizo al lado de Stiglitz, ¿no? ¿Crees que ha sido una elección correcta la de Guzmán en el Ministerio de Economía?
Por supuesto, digo, había que elegir al mejor hombre en el mejor momento, en el momento que lo llamaron las circunstancias, y así fue. Si había alguien que entendía de estos nuevos humores de la comunidad internacional, si se quiere, en cuanto a tratar estos temas novedosos a nivel mundial, de cómo replantear las reestructuraciones de deuda, digo, no está nada escrito, están escribiendo. Era el momento de alguien, de un discípulo de Stiglitz. Sabemos de que es una lucha, incluso que trasciende, como digo, la frontera de la nación, y es a nivel mundial en cuanto a para qué existen las finanzas, y de esa anarquía financiera, como decían, como bien le puso Cristina cuando era presidenta. Hablar de cómo se le ponía coto a esa anarquía financiera, que lo único que hacía era transformar a los países en casinos financieros, por un lado, paraísos financieros, guaridas fiscales, por otro lado, y timbas financieras en otros, que terminaban en procesos en donde los pueblos se tenían que hacer cargo de la miseria que iba a venir luego para poder pagar esos procesos imprudentes. Entonces, esa batalla es un poco la que se está dando a nivel internacional y la que Argentina ha representado y representa con un éxito en favor de los pueblos, digamos, deudores contra los acreedores financieros. Y es un poco lo que plantea Guzmán y lo que significa la elección de Guzmán a la hora de tomarlo, e incluso hasta ahí, con la venia del Vaticano, como bien dice.